Buenas tardes. Vamos a buscar en el libro de Hechos del Espíritu Santo. ¿Lo tenéis? Bueno, buscamos el libro primero. Los jóvenes que ya escucharon esto, pues... doble, les lo van a quedar bien. Y los que no, pues esperemos que no escuchéis con estos oídos, ¿eh? Ni miréis con estos ojos, porque si escucháis con estos oídos y miráis con estos ojos, seguramente pues vais a ver que soy muy malo predicando, que me paro a veces hasta que me viene la inspiración, tardan 2 minutos. Y entonces vais a decir, la predicación fue un rollo, porque era muy, muy aburrida. Pero si me escucháis con vuestra alma, con vuestro espíritu, seguramente Dios tenga algo. Seguro, siempre, siempre Dios tiene algo. A veces viene gente y dice, no, es que la predicación fue monótona y tal. Ay, sí, pues a mí el Señor me dijo esto, esto, esto y esto y esto. Es verdad, no entraba en un ritmo de un gran predicador, pero lo que sí estaba diciendo el predicador era de parte de Dios. Y eso es lo que venimos a buscar. Porque para buscar otras cosas, pues ponemos yo soy la voz o una cosa así. Vale, venimos a buscar lo que Dios tiene para nosotros. Así que estar atentos, pero con vuestra alma, con vuestro espíritu. Bueno, el otro día hablábamos de cristianos que aparentemente en la iglesia parecen cristianos de segunda fila o incluso de tercera fila. Y metíamos ahí en ese grupo, entre comillas, de los de segunda y tercera fila, aquellos que nunca venían aquí a predicar, ni nunca cogían un instrumento para tocar, ni siquiera daban clase, estaban con los niños en la escuelita. Bueno, algunos es normal, porque si tienen que darle a mi hijo, mira, normal que escapen de allí. Hay que tener paciencia con los niños. Y decíamos que a veces, cuando no estamos en un ministerio que se nos vea, nos da la sensación como que somos cristianos de segunda fila. De que, jolín, yo también quiero hacer. Me gustaría tener una oportunidad para poder tocar el piano o para poder compartir un pensamiento o cualquier cosa, ¿no? Y en el libro de Hechos habla de una iglesia que tenía problemas. Ya desde el libro de Hechos ya había problemas en las iglesias. Y no lo tengo apuntado, pero seguro que lo encuentro por aquí. Está en Hechos 6. Vamos a leer. Vamos a orar primero. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias porque tu Espíritu Santo está aquí con nosotros, porque tu Espíritu Santo cambió el ambiente espiritual que había en este lugar, porque tu Espíritu Santo estuvo ministrando nuestras vidas al mismo tiempo que nosotros te pudimos ministrar a ti. Te damos gracias porque tú llenas este lugar, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo, y clamamos a ti para que tú sigas obrando en nuestros corazones y en nuestras vidas, en nuestras mentes también, Señor. Para que tú nos hables, Espíritu Santo de Dios. Necesitamos palabra clara para nuestras vidas. Y por eso disponemos nuestros corazones para que seas tú quien hable, Señor, y para que seamos nosotros los que podamos escuchar y poner en práctica lo que tú nos hables, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús, trae una palabra adecuada para cada uno de los que aquí están, Señor, porque tú conoces los corazones de cada uno de nosotros, Señor, y conoces nuestros anhelos, lo que necesitamos, lo que andamos buscando, y sobre todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Así que te bendecimos en el nombre de Jesús y te entregamos este momento a ti, Señor. Amén. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidos en la distribución diaria. Esta gente discutía porque parece ser que repartían alimentos, como podemos hacer nosotros, entre la gente que se congregaba, y parece ser que unos llevaban más que otros, o a los otros le parecía que los otros llevaban más. Entonces entre ellos empezaron a murmurar, oye, que no nos tratan de la misma manera a los griegos que a los hebreos, ¿qué pasa aquí? Y entonces fueron junto a los principales, a todos aquellos que eran los apóstoles. Y estos en el versículo 3 dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros, aquellos que eran los principales, los entre comillas siempre cristianos de primera en la iglesia, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y esta propuesta le agradó a toda la multitud, y eligieron a varios. Eligieron a Esteban, un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, no traje la letra grande, Prócoro, ¿no? A Nicamor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. O sea, había una serie de personas que tenían el ministerio de la oración y de la palabra que no podían atender a las necesidades. Y cogieron a esos cristianos que hasta ese momento pasaban desapercibidos para servir las mesas. Para servir las mesas. ¿Viste lo que hacemos cuando nos quedamos a comer? Que cogemos las mesas de ahí, ponemos las mesas, las limpiamos, fregamos, todo eso. Escogieron a un grupo de personas para atender ahí, en el reparto de la comida, a la hora, porque comían todos juntos y había que repartir la comida de manera ecuánime. ¿Se dice ecuánime, licenciado? Equitativa. ¿Ecuánime qué es? Otra cosa, ¿no? Equitativa. De estos que escogieron, empieza a hablar de algunos de ellos. De la gran mayoría no, pero sí habla de algunos, aquellos que eran cristianos que pasaban desapercibidos en el medio de la iglesia. Y el primero del que habla es de Esteban. En el capítulo 8 dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Dice, pero si este hombre no era de los que predicaban, ni de los que tocaban alabanza, ni de los que daban clase con los niños. Este hombre, que servía las mesas, repartía alimentos, hacía grandes milagros y señales y prodigios en el medio del pueblo. Oh. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban. Empezaron a discutir con él. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Tenéis la Biblia, es que sería bueno porque vamos a leer bastante. Y sería bueno que fuerais siguiéndolo en la Biblia. Dice que no resistían la sabiduría con la que hablaba. Este cristiano que no predicaba en su iglesia, que no tocaba la alabanza. Estos discutían con él y no resistían. Dice que entonces sobornaron a unos para que dijesen que les había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Dice, ¿pero qué era lo que decía este hombre para que tuvieran que callarlo y llegar al punto de tener que quitar dinero de su bolsillo y pagarle a otros para hacer callar a este hombre? ¿Qué palabras decía este cristiano de segunda? Dice que en el 12 dice, soliviantaron al pueblo, empezaron a agitar al pueblo en contra de este tal Esteban. Dice en el 13, y pusieron testigos falsos. Iban por la calle diciendo, oye, por favor, puedes venir de testigo, tuve un accidente, resulta que se me levanta un tal Esteban y empieza a decir unas palabras que está aquí revolucionando todo. Y tienes que empezar a hablar en contra de él y empezar a hablar en contra de lo que enseña la ley, que está diciendo cosas en contra de la ley. ¿Qué estaba diciendo este cristiano de segunda? Para que esta gente le se pusieran de los nervios. ¿Qué estaba pasando? Dice que empezaron a discutir con él y que empezaron a ver su rostro como el rostro de un ángel. Y inmediatamente le empezó a predicar el Evangelio. Empezó a narrarle las Escrituras desde el principio. Y esta gente, en el versículo 54 del mismo capítulo, dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes en contra de él. ¿Qué tenía este cristiano? Que no era de los principales para que esta gente se pusiera de esta manera. Dice que Espíritu Santo, Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces estos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon. Y ahí se acabó el ministerio de Esteban. Dice que había un tal Pablo que estaba mirando todo esto. ¿Qué tendría este hombre? En el capítulo 8, en el versículo 4, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y en el versículo 5 dice, entonces Felipe, que era uno de aquellos que habíamos nombrado antes, descendiendo a la ciudad de Samaria, que era una ciudad a los cuales los judíos no se llevaban bien. Vamos a ver varios detalles de este tal Felipe, ¿no? tío revolucionario donde los haya. Se coge lo que tiene y se va a Samaria. Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que éste hacía. Otro cristiano de segunda, que jamás predicó en su iglesia. Dice que se va a una ciudad en la cual ninguno de los judíos quisiera ir siquiera. Dice que oraba por la gente y muchos que tenían espíritus inmundos salían de estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y a raíz de esto dice que había gran gozo en esa ciudad. La ciudad estaba contenta porque había un loco que les predicaba a Cristo, pero no predicaba en su iglesia, ni tocaba en alabanza, ni le daba clase en la escuelita de los niños. Pero estaba loco de amor. Dice en el 12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban muchos hombres y muchas mujeres. Y cuando escucharon esto en Jerusalén, resulta que vino un tal Pedro y un tal Juan, que sí eran principales, y remataron la faena. Y empezaron a orar por ellos para que pudieran recibir el Espíritu Santo. Eran los principales los que vinieron después. Pero este hombre estuvo haciendo el trabajo de campo. Fue de avanzadilla, los zapadores le llaman, los que van quitando las minas, los que van haciendo el camino para que el resto del ejército pueda avanzar. Pero nunca predicó en su iglesia. Dice un poco más adelante, bueno, habla ahí de un tal, un mago, y un poco más adelante dice que el Espíritu, en el versículo 29 del capítulo 8, dice, y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate junto a ese carro en el cual iba un tal eunuco que venía de Etiopía. Y acudiendo Felipe lo oyó, que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré entender si alguien no me enseñare? Y le empieza otra vez a narrar las escrituras. Dice que al rato pasan por un sitio donde había agua. Y este eunuco dice, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Este eunuco es el primero que recibe el evangelio en África, si no estoy confundido. Este eunuco coge el evangelio de la boca y del corazón de Felipe y se lo lleva a Etiopía. Este eunuco, en el Antiguo Testamento, le estaba prohibido acercarse al pueblo de Dios. Lo dice en Deuteronomio. Este Felipe le está predicando, antes de que se le aparezca el velo a Pedro, a un eunuco etíope y a samaritanos. Eso ahora para nosotros es normal, pero en aquellos tiempos es revolución pura, antisistema. ¿Os acordáis de la predicación de Argenis? Nadar en contra de corriente. Donde nadie quería ir a predicar, o nadie se le había ocurrido ir siquiera a predicar, él fue a predicar. Fue a predicar, no, fue a hablarle de Jesús. ¿Qué tendría este tal Felipe? ¿Qué tendría este tal Esteban? ¿Qué tendrían estos cristianos que nunca predicaban en su iglesia? Poco más adelante narra cómo Pablo se convierte. Y Pablo que no podía ver. Todos conocemos la historia, ¿no? Que se cae, Señor, ¿qué quieres? Tal. Y este hombre no podía ver. Dice que Dios le habla a un tal Ananías, que tampoco era de los principales en ningún sitio. Dice en el 9, en el versículo 10, capítulo 9, versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí. Dice, levántate y vete a tal sitio, y allí va a haber un tal Pablo. Pero, Señor, si ese Pablo está cogiendo a los cristianos y lo está metiendo en la cárcel, tú vete. Gracias a este que tampoco predicaba, el evangelio fue esparcido. Porque gracias a este hombre que le dio cobertura a Pablo, el evangelio pudo, Dios pudo hacer su obra en Pablo y a través de Pablo. Otro cristiano que no sale como principal en ningún sitio, que tampoco predicaba en ningún lado. Dice que Pablo entonces empezó a congregarse con los discípulos, pero los discípulos tenían miedo. Porque, claro, todo lo que habían escuchado hablar de este hombre era que perseguía a la iglesia y que los metía presos y que después los mataban. Y eran cristianos, pero no eran tontos. Y no querían que los metieran presos. Y una cosa que la voy a soltar, pero que no, no. Dice que Pablo se esforzaba mucho por estar con los cristianos. En el versículo 22 del capítulo 9, Pablo se esforzaba mucho por estar con los cristianos porque sentía rechazo dentro de la iglesia. Si alguien siente rechazo, no es verdad. Pero si alguien lo siente, esfuérzate por estar con los cristianos. Pablo lo hizo. Y mirar a dónde llegó. Dice en el versículo 27, dice, entonces Bernabé, otro que tampoco predicaba, coge a Pablo, dice, y tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó de cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Un cristiano cualquiera, que no predicaba. Pero cuando entra por la puerta Pablo, va junto de él, se entera de quién es Pablo, y lo coge y se lo lleva junto de los apóstoles. Y yo a Valentín lo tengo escuchado muchas veces decir que tenemos que cuidar los que entran por la puerta. Pues este hombre no era predicador, Bernabé, hasta ese momento. No era de los principales, era uno de los que habían escapado. Lo dice un poquito más adelante. Vamos al capítulo 11, en el versículo 20, perdón, en la letra pequeña. Había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaban también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor Jesús del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Gran número creyó. Llegó la noticia de estas cosas a los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé. ¿Viste? Era uno de los que estaban al principio, pero ni siquiera era de los que servían las mesas. Ni siquiera tenía el privilegio de servir las mesas este Bernabé. Que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque, dice, Bernabé era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud se agregó a la iglesia. Estamos nombrando personas que no ejercían ningún ministerio dentro de la iglesia. Pero si sigues leyendo la vida de Bernabé, cómo después estuvo acompañando a Pablo, el ministerio de este hombre fue impresionante. Pero hasta el momento en el que cogió a Pablo y lo trajo a los apóstoles, no había hecho nada. Pero era un buen hospedador. Tenía ese don, ¿no? Hay un don que de huésped, de hospitalidad, hospitalidad. Él tenía ese don. Él veía que había una persona ahí que se sentía incómoda porque era rechazada por todo el mundo, pero fue capaz de ir junto de él y decir, ¿tú quién eres? Yo soy Pablo. A mí me pasó esto, iba en un caballo, me caigo del caballo y ahora mira. Y claro, como antes perseguía a los cristianos, nadie me quiere. No te preocupes, tú vente conmigo. Vamos a junto a los apóstoles. Vamos a decirle lo que pasó. Ya verás cómo la cosa va a cambiar. ¿De dónde viene? No, yo vengo de la calle, duermo allá arriba, tal, tirado. Y nadie me quiere. No te preocupes. Vamos a junto al pastor. Ya verás cómo la cosa va a cambiar. Mira, pastor, este que duerme allá arriba, nadie lo quiere, tío. No te preocupes, hombre. Esta es tu casa. Mire, el primer domingo quedamos a comer, quédate con nosotros. Ya verás cómo la cosa va a cambiar. Estoy deprimido, tengo ganas de morir, me podría venir otro diciendo. Uy, qué rollo, tío, vamos a junto al pastor, ya verás cómo la cosa va a cambiar. Estoy desesperado, mi mujer me quiere dejar. No te preocupes, vamos a junto al pastor, ya verás cómo la cosa va a cambiar. Pero, ¿cómo va a poder cambiar la cosa si no hay alguien que sea de vínculo entre el que viene de la calle y la iglesia? Solo una persona como esta puede hacer que la situación en la vida de una persona cambie. Por eso es tan importante y Valentín le da tanto bombo, 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 atendemos a los que vienen de afuera, atendemos a los que vienen de afuera. Yo cuando empecé a venir a la iglesia era el último en llegar y el primero en marchar. Me daba rollo. De hecho creo que hay una chica que viene los domingos que siente lo mismo. Y yo le digo a mi mujer, Patricia, vete al acabar de la reunión y hablar con ella. Pero siempre que va, ya se marchó. Y no se da. Entonces vamos a tener que ser más pillo, ¿va? Tenemos que marchar con ella antes, ¿va? Hacer algo. Entre tanto, tanto, había otros que resulta que cuando Pedro se le aparece el velo, el lienzo. En lengua siempre suspendí el lenguaje. Siempre fui un desastre. Vamos aquí atrás. El día siguiente levantando. Ah, vale. Bueno, había un tal Cornelio que bueno, le muestra el Señor que tiene que recibir a un tal Pedro. Entonces marcha, manda a sus sirvientes y dice, oye, mira, vete a casa de Pedro y me los traes. Me lo traes al Pedro este porque yo algo tiene el Señor para mí. Y llega junto a casa de Pedro y Pedro había visto un lienzo, los animales y tal, y bueno, todos sabemos la historia, ¿no? Entonces Pedro aloja a esta gente en casa y al día siguiente se disponen para marchar. Y en el versículo 23 del capítulo 10 dice, entonces haciéndolos entrar los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de... Gracias por acompañarme mientras leo la Biblia. Hermanos de... De Joppe. ¿Quién era Joppe? ¿Quién era Joppe? Los que vinieron los jóvenes lo saben. ¿Quiénes eran los hermanos de Joppe? Los hermanos de Joppe eran los hermanos de Joppe. ¿Y Joppe quién era? Era una ciudad. Los hermanos de Joppe no eran unos tíos que tenían un hermano que se llamaba Joppe. Joppe es una ciudad. Y allí se congregaba un grupo de creyentes que aquí les llama los hermanos de Joppe, ¿no? Entonces estos hermanos de Joppe se fueron todos con Pedro a casa de Cornelio. Cuando llega Cornelio, o Pedro a casa de Cornelio, a ver si lo encuentro. Justo cuando llega, cuando entra. Aquí, en el 26, 20, a ver, sí, 28. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. O sea, ¿viste lo revolucionario que era el otro, que había hablado con samaritanos y con etíope? Pues Pedro le está diciendo, oye, para mí estar aquí, esto es una pasada, ¿eh? Tenéis bueno, valorarlo porque para mí esto es impresionante. Y lo que tengo que traer es esto. Empezó a narrar en las escrituras y todo lo que había pasado. Dice que mientras, en el versículo 44, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Todos los que estaban allí. Los hermanos de Joppe, Pedro, los Cornelio, la familia de Cornelio, que se había juntado todos, los siervos de Cornelio y todos los que habían juntado allí alrededor. Sobre todos ellos había caído el Espíritu Santo. Dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Porque les oían que hablaban en otras lenguas, algo común entre los que son bautizados en el Espíritu Santo. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? A los hermanos de Joppe le está preguntando, oye, aquí estos todos recibieron el Espíritu Santo. ¿Alguno de vosotros, hermanos de Joppe, ¿Puede decir algo para que estos no sean bautizados después de haber recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y los hermanos de Joppe dicen que se quedaron atónitos. Entonces Pedro manda, como nadie puso impedimento, manda que se bauticen a esta gente. Dice, mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Quiénes bautizaban a aquellos que habían recibido el Espíritu Santo? ¿Los bautizaba Pedro? No, Pedro mandó que los bautizaran. ¿Cornelio bautizaba a los que habían recibido el Espíritu Santo? No, eran los hermanos de Joppe, que eran cristianos que, de segunda podríamos decir, que nunca habían predicado, estaban en ese momento bautizando. Y aquí también quiero decir algo, porque muchas veces no entendemos a dónde el liderazgo de la iglesia nos quiere llevar. ¿Y por qué tenemos que repartir alimentos? ¿O por qué tenemos que ir allí? Si vamos allí a repartir folletos y nadie se convierte. Pero el liderazgo de la iglesia tiene algo claro, que hay que ir. Estos eran fieles de la circuncisión, los hermanos de Joppe. Para ellos, que un no judío recibiera el Espíritu Santo era algo que no podía ser. Sin embargo, cuando sabiendo que le iban a hablar cosas de parte de Dios a estos gentiles, no decidieron quedarse en Joppe. Cogieron y se fueron detrás de aquel que era cabeza, a donde Dios lo había guiado. Gracias a que fueron detrás del que era cabeza, donde Dios lo había guiado, cuando el Espíritu Santo hizo su obra, estos hermanos de Joppe pasaron de ser fieles de la circuncisión a ser bautizadores de personas incircuncisas. No eran predicadores. Ninguna de estas personas que hablamos eran predicadores. No tocaban en la alabanza, pero fueron importantes para que el reino de Dios se extendiera. Fueron fundamentales para que el reino de Dios se extendiera. Fueron los que Dios quiso utilizar. Ninguno predicó en un púlpito. ¿Pero qué tenía esta gente para que fuera así? ¿Cómo es posible que gente común empezara a hacer cosas extraordinarias? ¿Cómo es posible que gente común empezaba a hablar de Jesús y empezaba a orar por las personas y las personas se sanaban y los demonios escapaban y el Evangelio se marchaba para África y gentiles eran llenos del Espíritu Santo y podían bautizarlos? ¿Qué tenía esta gente que los hacía extraordinarios? Vamos al capítulo 4. Dice en el versículo 27, porque verdaderamente, bueno, habían llevado a Pedro y a Juan ante el concilio, querían prenderlos, querían acallarlos, y no consiguieron. Es más, decían que reconocían que esta gente había estado con Jesús de las formas en las que hablaban. Entonces esta gente viene a donde están el resto de creyentes, los hermanos, a donde se juntaban, y empezaron a hablar lo que le había pasado. Y dice que, bueno, vamos a leerlo todo. Y puestos en libertad, en el versículo 23, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y empezaron a orar. Y empiezan a orar. Y en el versículo 27 dicen, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Se unió Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Podríamos decir lo mismo hoy. Verdaderamente en Santiago de Compostela la gente está unida, aunque no se pongan de acuerdo en contra de Jesús. Y lo hacen muchas veces sin darse cuenta. ¿Viste que ahora es un problema decir que el Señor puede sanar a personas o cambiar la tendencia sexual de un homosexual? Es un problema si lo dices. Te pueden arruinar la vida. Pero literal, ¿eh? Mínimo te tachan de loco. Y como seas una persona un poquito influente, ya estás en todos los medios de comunicación. A arruinarte la vida. Yo sé que hay formas de decir las cosas. Pero lo mínimo que te dicen es que eres un ignorante. Está todo confabulado en contra de Jesús. Cambiar el canal de televisión es un ejercicio de riesgo para un cristiano. Hay que estar firmes, ¿eh? Yo creo que lo mejor es escoger una película del videoclub. Y preguntar antes. Es complicado. Yo hoy a la tarde cambio el canal, eran las... Llegué de trabajar a las 3 de la tarde. Y solo el flash que vi en un segundo y dije, pero esto... Menos mal que anduve agudo. Es peligroso. Y esto todo se levanta en contra de Cristo. Esta gente le pasaba lo mismo. No es nada nuevo. Lo que pasa es que esta gente no se achicaba. Y seguía hacia adelante. Y dice... Dice que se habían levantado todos para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Mira toda la problemática que tenemos alrededor. Mira cuán difícil están los tiempos para aquellos que creemos en ti, para aquellos que te queremos servir. Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Esto es lo que estaba orando esta gente. ¿Os acordáis lo que dijo Guillermo el domingo? ¿Eh? Creo que fue Guillermo ese domingo, el otro Guillermo, que decía, claro, empiezas a pedir un Mercedes, no sé qué, no sé, Dios no te va a dar un Mercedes. Pero cuando oras conforme a la voluntad de Dios, vamos a ver qué pasa. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Es voluntad de Dios hablar tu palabra. Esto era lo que estaban orando todos aquellos que acabamos de nombrar. Antes, menos Ananías, todos los otros estaban aquí orando esto. Danos, por favor, el poder salir a la calle y hablar tu palabra. Danos eso, por favor, Señor. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesucristo. Esta gente no se cortaba a la hora de pedir, porque pedía cosas que estaban alineadas con lo que tenía que ver el reino. Ellos pedían, Señor, por favor, ayúdame a hablar tu palabra y respáldame con señales, con prodigios, con milagros, con sanidades, echar fuera demonios. Respáldame, Señor, por favor. ¿Cuánto tiempo llevamos sin orar así? Y después nos extrañamos que en la iglesia resulta que no hay los milagros, las sanidades que nosotros queremos. Pero tú oras conforme a eso. ¿Tú oras que te dé de nuevo para hablar tu palabra? ¿O oras diciendo, Señor, por favor, que pase desapercibido, que no tenga muchos problemas en el trabajo por ser cristiano? ¿Cómo oramos? Yo os puedo garantizar una cosa. Desde que el otro día el Señor me estuvo hablando esta palabra y la compartí en los jóvenes y la empiezas a vivir, las cosas cambian. Y no hubo ninguna señal ni ningún milagro. Pero algo dentro de mí está cambiando. Ojalá dure mucho tiempo. Ojalá siga orando de esta manera. Cuando acabaron de orar conforme a la voluntad de Cristo, cuando acabaron de orar conforme a aquello que sabían que iba a hacer que el reino del Señor se extendiera, dice que el lugar donde estaban todos congregados tembló. Y todos fueron llenos. ¿De qué fueron llenos? Del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esa es la diferencia que empezó a pasar en mi vida cuando empezamos a orar de esta manera. El Espíritu Santo marca la diferencia. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios porque estaban llenos del Espíritu Santo. Y ahí está la clave. ¿Dónde está el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Es algo real con el cual hablamos todos los días o es alguien que sabemos que está dentro de nuestra pero no le hacemos mucho caso? Esa es la diferencia. Y el otro día le decía a los chavales, la diferencia en tu matrimonio va a ser el Espíritu Santo. La diferencia en tu noviazgo va a ser el Espíritu Santo. La diferencia en tu trabajo va a ser el Espíritu Santo. La diferencia en tu ministerio va a ser el Espíritu Santo. La diferencia es el Espíritu Santo. Estos todos, si empezamos a repasar, todos estaban llenos del Espíritu Santo. Los cristianos de primera, los de segunda y los de tercera, estaban llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace que todos sean iguales, unos más visibles que otros, pero todos sean iguales. Hace que las personas comunes se conviertan en personas extraordinarias. Es el Espíritu Santo. Y yo no sé vosotros, pero yo muchas veces lo tengo de lado. Dice que cuando que recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Queremos vidas poderosas. ¿Y el Espíritu Santo? Solo cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Es para todos, Lino. Es para todos el Espíritu Santo, Carlos. Para todos el Espíritu Santo. Pero depende de nosotros. ¿Dónde están enfocadas nuestras oraciones? En que el reino se extienda. En que yo sea un mensajero. En que yo sea un atalaya. O en que yo no pase problemas. ¿Dónde está el punto de mira? Eso es lo que va a marcar la diferencia. Vamos a Lucas 11:11. Por eso cuando empecé diciendo que era el libro de Hechos del Espíritu Santo, lo que revolucionó el mundo. ¿En qué año estamos? 2014, después de Cristo y la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es algo que sea propiedad de la Iglesia. El Espíritu Santo no es algo que la Iglesia pueda manipular de un lado para el otro. El Espíritu Santo es algo que debía... La Iglesia es algo que tenía que ser manipulado por el Espíritu Santo. Y muchas veces queremos manipular nosotros al Espíritu Santo. Yo una vez escuché a uno que decía, déjame que yo predico para que baje el Espíritu Santo. ¿Quiénes somos nosotros? Atención, en Valladolid, culto de milagros, venir todos. Va a haber milagros el domingo que viene. ¿Pero quién eres tú para saber si va a haber milagros o no va a haber milagros? ¿Sabes tú que el Espíritu Santo va a hacer el milagro o no lo va a hacer en ese momento? ¿Cómo tenemos tanta jeta, tanta cara de querer manipular al Espíritu Santo? Él hace el milagro cuando le da la gana. Él hace lo que quiere. Pero para eso se necesitan personas que sean sensibles a Él. Había una mujer que revolucionó el mundo. Y muchas veces ni siquiera estaba predicando y la gente se estaba sanando. Pero estaba llena del Espíritu Santo. Era tan sensible al Espíritu Santo que llegó un momento en su vida que le pedía perdón por cualquier tontería. Lo que para ti y para mí es una tontería. Quizá el decir desde el púlpito esta palabra. Para ella era algo que estaba poniendo triste al Espíritu Santo. Y medía cada cosa que hacía. Cada gesto, cada mirada, cada pensamiento, los tenía controlados. Y el Espíritu Santo cogía y la utilizaba, incluso cuando no estaba hablando. Y si te pones a ver la vida de aquellas personas que Dios utilizó, todos fueron así, sensibles al Espíritu Santo. No, Dios los utilizó porque eran buenos. Ni listos, ni guapos, porque eran sensibles al Espíritu Santo. Y eso les hacía ser bellos, eso les hacía ser buenos, eso les hacía tener sabiduría. Pero es diferente. A veces queremos que Dios nos utilice porque somos buenos. ¿Dónde íbamos? Lucas 11, ¿no? Estas son palabras de Jesús, ¿eh? No está hablando cualquier persona en lo que vamos a leer ahora. Como decía Guillermo el otro día, dice, claro, es que ahora el Evangelio, pedir, pedir, pedir y se os dará. Sí, pero vamos a leerlo todo. No sé, hay una dicho, ¿no? Cuando quitas una frase de contexto. Mucha gente quita frases de contexto. Y yo el primero, cuando me interesa. Y yo os digo, en el versículo 9, pedid, está diciendo Jesús, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquello que pidieras, todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Y mucha gente quita esto para afuera. Y dice, esto es una maravilla. Wow. Si pido, recibo. Mola ese evangelio. Mucha gente vive así. Muchos vivimos así. ¿Y sabéis qué pasa? Empezamos a pedir y no recibimos. Y decimos, ¿qué pasa? Que mi vida está mal, que hay algún pecado, que Dios no me tiene en cuenta. Pero la clave está en lo que viene después. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y esto a veces también lo utilizan los que cogían los versículos de antes. Si le pide pescado y en lugar de pescado le dará una serpiente, o si le pide huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos, y ya está definiendo a todos los que están escuchando, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo piden? Cuando está hablando de pedir y recibir, no está hablando de cosas. No está hablando incluso de enfermedades, ni de trabajos, ni de novias, ni de... Él está hablando todo eso para enfocarnos al final en el Espíritu Santo. Para enfocarnos en que lo único que importa es que tú tengas el Espíritu Santo. Porque Jesús sabe dónde va a estar marcada la diferencia. No va a estar marcada en cualquier cosa que Él te pueda dar. Porque eso lo puede tener cualquiera en la calle. La diferencia en un creyente la marca su relación con el Espíritu Santo. Escucharle y hablar con Él y tenerlo en cuenta cada día. Cada día. Así que nada, que ojalá nuestra relación con Él cada día sea más común, más continua, y pueda llegar un momento en el que cuando tengamos que tomar una decisión, podamos decir, el Espíritu Santo me llevó allí, o el Espíritu Santo me dijo que allí no fuera. El Espíritu Santo me dijo que hablara, o el Espíritu Santo me dijo que escuchara. Pero para poder llevar a eso, tenemos que conocer su voz. Y solo vamos a poder conocer su voz hablando con Él. Que Dios os bendiga.